Se cumplen ya 10 años del brote de ébola, que asoló gran parte de África Occidental con millones de casos y que se extendió fuera del continente y que incluso llegó hasta España, seguro que te acuerdas. Aquel 12 de agosto de 2014 fallecía el sacerdote Miguel Pajares a causa de este virus, después de haber sido repatriado desde Sierra Leona. Fue una de las más de 11.000 muertes de la mayor infección de ébola conocida hasta la fecha. Los otros dos contagios en nuestro país fueron el del misionero Manuel García Viejo y el de la enfermera Teresa Romero, que lograron superar la enfermedad. En el Hospital Carlos III de Madrid se vieron EPIs, transportes medicalizados, plantas del hospital preparadas y aisladas para tratar infecciones especialmente contagiosas, cosas que a día de hoy no nos suenan tan raras tras la pandemia del COVID, pero que en aquel momento supuso todo un punto de inflexión en el ámbito de la salud pública española. Lo vivido hace ya una década fue un empujón también para el desarrollo de fármacos y vacunas contra este virus y nos abrió los ojos para saber cómo prepararnos ante una epidemia de este tipo. Luis Buzón es especialista en enfermedades infecciosas y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Luis. Por aquel entonces el ébola era algo prácticamente desconocido en Europa. Bueno, habíamos visto alguna peli, me acuerdo una de Dustin Hoffman, ¿no? Estallido. Y se tenían pocas herramientas para combatirlo. Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
Bueno, te contesto en 10 segundos. Solo te quería pedir 15 segundos para haceros reflexionar sobre una cuestión fundamental que antecede al ébola aquí, que es que vamos a hablar de ébola y de lo que queráis ahora y siempre, de enfermedades infecciosas, y recordaros que en este país no tenemos especialidad infecciosa reconocida por el Ministerio. Y es una cuestión tremendamente deprimente porque somos la triste excepción en todo el mundo occidental, ¿no? Y es una cuestión absolutamente relevante que debería solucionar el Ministerio cuanto antes. Así que es un tema, yo creo que importante, os invito a que algún día podamos comentarlo. Y ya sin más dilación te contesto tu pregunta. Ébola o Ebola, que es como realmente se pronuncia el nombre del río de Zaire, es una enfermedad que conocemos desde la década de los 70, más o menos. Y durante tres décadas estuvo confinada en Centroáfrica, produciendo brotes en República del Congo y países vecinos. Y producía fundamentalmente eso, pues brotecitos en pequeñas comunidades rurales, a veces urbanas, pero fundamentalmente rurales de Centroáfrica. Y realmente todo cambió a partir del 2013 con el brote que apareció en el oeste africano, en Guinea y países de alrededor como Liberia y Sierra Leona. Y ahí cambió mucho nuestro conocimiento de la enfermedad. Como bien has dicho, había una imagen muy de película de la enfermedad como fiebre hemorrágica y realmente no es tal. O sea, la hemorragia es un fenómeno muy tardío y poco habitual en los pacientes que fallecen. E incluso el nombre de fiebre hemorrágica es tremendamente anacrónico e incorrecto, ¿no? Hoy sabemos mucho más, y sabemos mucho más sobre todo a raíz del brote que afectó a la parte occidental de África y que permitió desarrollar ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales, con fármacos antivirales y el desarrollo de vacunas efectivas, con lo cual desde luego sabemos muchísimo más de lo que sabíamos cuando tuvimos aquellos desgraciados casos que has comentado.
¿Y cómo ha evolucionado la investigación en torno a esta enfermedad cuya pronunciación ya producía pánico? En estos 10 años, ¿cuánto hemos avanzado?
Yo creo que mucho. A ver, es una enfermedad que es muy complicado hacer investigación porque, como bien sabéis, no es una enfermedad al uso en la que se puede enseñar un ensayo clínico de manera, digamos, organizada fuera de un gran brote, y los grandes brotes son tremendamente devastadores. Sabemos bastante de primaria en estudios de experimentación en animales, pero fíjate, las líneas fundamentales de avance han sido, primero, en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que también nos sonarán de la época de COVID, que los utilizábamos, ¿de acuerdo?, y los utilizamos puntualmente aún. Pues hay anticuerpos monoclonales aprobados en 2020 para tratar pacientes con ébola y que modifican la evolución de la enfermedad. Tenemos antivirales, aunque probablemente sean lo menos relevante en ébola, y tenemos vacunas efectivas, que también están aprobadas y se indican en el contexto de un brote. Pero yo creo que lo más relevante que hemos aprendido es que la mortalidad de ébola, como de todas las enfermedades de las que tenemos mortalidades disparatadas, se modifica mucho por la calidad de los cuidados que proporcionamos. Obviamente no es lo mismo enfermar de ébola en un poblado en África, en la zona rural, donde los cuidados fuera de lo que pueda proporcionar, digamos, una misión occidental, van a ser más precarios, mucho más precarios, comparado con lo que puedes proporcionar con medicina occidental, cuidados intensivos avanzados y probablemente la mortalidad no es tan disparatada como pensábamos hace décadas, pero aún así sigue siendo muy alta. Fíjate que en el brote de 2 años del oeste de África que hemos comentado, la mortalidad probable estuvo en torno o estimada en torno al 40%. Y eso más o menos son las cifras que tuvimos con los 3 casos, que aquí pues un fallecido vendría a ser un tercio, aunque es una muestra muy pequeña, pero probablemente por ahí andemos. Pero ciertamente sabemos bastante más.
Pero la vacuna que se aprobó en 2019 ha ayudado a reducir el impacto del virus.
Es complicado de saber. Lo que desde luego es efectiva e impacta en la evolución natural y tiene un efecto protector, por eso se aprobó, pero está recomendado su uso en el contexto de grandes brotes. Es decir, si ahora hubiera un brote documentado en una región concreta, pues probablemente el continente africano, se indicaría su uso para proteger a la gente expuesta al alto riesgo en un entorno concreto. Pero en principio su aprobación se produjo porque sí que tenía un impacto protector en la gente que recibía la vacuna, ciertamente.
¿Y eres de los que piensan que la crisis del COVID ha ayudado, se vio ayudada por los protocolos de actuación que se pusieron en 2014 en marcha contra este tipo de enfermedades infecciosas, o no tienen nada que ver la forma de afrontar
pues,
una enfermedad y otra?
De hecho, pienso todo lo contrario. Es decir, creo que no aprendimos nada, pero no creo que debiéramos haber aprendido de Ebola, de los casos que tuvimos, que son bastante diferentes al tratamiento de un virus respiratorio, aunque ciertamente se pudo aprender cosas, pero creo que no se aprendió nada. Y es más, el año previo al estallido de SARS-CoV-2 fue el centenario de la gripe del 19 y hubo muchísimas reflexiones en el mundo de las infecciosas, editoriales en grandes revistas, reuniones, eventos en los que se hacía una llamada ante la próxima pandemia, fuera cual fuera, y al hecho de que no había ningún tipo de desarrollo de planificación en cuanto a acumulación de respiradores, etcétera, 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 que ya todos conocéis. Es decir, había una llamada coincidiendo con el centenario de la pandemia de gripe y nadie hizo caso, absolutamente nadie. Y no solo eso, en nuestro país, en España, cuando vimos las barbas de Italia cortar, sí, no hicimos absolutamente nada. Nos quedamos paralizados y aquí nos íbamos al fútbol en Valencia y en Italia. Se celebraba Champions aquí en Madrid de vuelta.
Manifestaciones.
Había manifestaciones. Con lo cual, yo creo que contra hechos no caben argumentos. Si aprendimos algo, desde luego, los responsables no lo ejecutaron.
Hombre, espero que después de la crisis del COVID sí que hayamos aprendido algo. Lo digo, por ejemplo, por los casos importados de enfermedades tropicales, que aquí son bastante inusuales, pero podrían empezar a llegar, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que bajo el paraguas de conceptual de enfermedad tropical,
también
muchas enfermedades súper variables, por ejemplo, dengue, chica, chikungunya o virus del oeste del Nilo, son enfermedades transmitidas por mosquitos que desde un punto de vista de salud pública no tienen nada que ver con, por ejemplo, un virus respiratorio o nada que ver con Ebola. Y la mayoría de ellos pues se pueden considerar patología tropical, ¿no? O patología importada, que quizás es más correcto el nombre, ¿no? Lo importado ya casi ha dejado de serlo, entonces es un paraguas demasiado amplio como para categorizarlo con las mismas medidas o los mismos consejos. Pero, hombre, ciertamente la pandemia de SARS-CoV-2, los casos recientes de oeste del Nilo, la emergencia de monkeypox y pues, todo lo que está sucediendo y el recuerdo de Ebola, pues debería hacer replantear alguna serie de cuestiones, entre otras, y me parece una cuestión esencial en este país, como ya os he dicho antes, que se reconozca de una vez la especialidad en enfermedades infecciosas para poder aglutinar muchas cuestiones que gravitan en torno a estos microorganismos y las enfermedades que producen y que producirán.
Fíjate, Luis, que hace unos minutos, mientras hablo contigo, la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar la emergencia internacional de salud pública por la llamada viruela del mono. ¿Qué significa esto? Esto se ha producido, es una noticia de ahora mismo. Que esto está empezando a tomar una dimensión preocupante, ¿no?
A ver, ya es preocupante desde hace años. Como bien sabéis, tuvimos una gran explosión de casos en España y en el resto del mundo por la inicialmente llamada viruela del mono, viruela símica. Eso nunca ha desaparecido en España. Lo que pasa es que a la explosión inicial de casos, pues en relación probablemente con la toma de ciertas medidas de precaución y vacunación por parte de la población de mayor riesgo, se disminuyó sensiblemente el número de casos, pero ha seguido habiendo casos, nunca ha dejado de haberlos, siguen goteando, sigue habiendo semanalmente, aunque no es con las cifras previas. El problema es que frente al clado 2, que era el responsable de esta diseminación a nivel mundial, parece que emerge en, bueno, parece no, emerge en África y parece que se está transmitiendo en el contexto de relaciones sexuales, sin ser una infección de transmisión sexual propiamente dicha, el clado 1, que es por los registros que tenemos históricos africanos de casos, parece que se asocia con una mortalidad sustancialmente mayor que el clado 2. Entonces, obviamente hay una preocupación por la explosión de casos producidos por ese clado y sobre todo por la vía de transmisión y de la potencial diseminación al resto del mundo, porque con el mundo globalizado que hay, pues resulta prácticamente impensable pensar que eso va a quedar confinado a donde está ahora, y por eso han entiendo que han planteado esta situación. Y sí, ciertamente es preocupante porque es una enfermedad grave, especialmente en la población inmunodeprimida, con mortalidad asociada y con secuelas graves, con lo cual es francamente preocupante, sí.
Es que de esta viruela del mono se han registrado en África, lo que va de año, más de 15.000 casos, pero es que España es el país europeo con más casos de viruela del mono desde que estalló el brote de abril del 22. ¿A qué se puede deber esto?
Pues se puede leer de varias maneras. Me gustaría pensar que una parte de ello es porque estamos preparados para diagnosticarla, estamos pendientes, tenemos la tecnología, pero sin duda alguna esa es únicamente una pequeña parte de la ecuación. Y seguro que es pues porque tenemos un mayor número de casos que el resto del continente, por motivos que probablemente sean complejos y no tan fáciles de explicar. Como sabéis, un porcentaje muy grande de casos de viruela del mono se han producido en el contexto de transmisiones sexuales sin ser una infección propiamente dicha de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Pero precisa contacto íntimo entre las personas afectadas y eso obviamente se propicia en ese contexto. Y en ese contexto, pues en un porcentaje de casos importantes, en hombres que tienen sexo con hombres y demás, hemos tenido un gran número de casos. Bueno, tampoco no sabría decirte porque hemos tenido más o menos que otros países comparables, pero la realidad que tenemos es que es un problema importante. La vacunación, un porcentaje grande de gente que se vacunó con una primera dosis sin ponerse la siguiente, gente que no se vacunó, y la vacuna es francamente efectiva y sobre todo especialmente en personas inmunodeprimidas, ¿no? que tienen un riesgo alto de tener enfermedades diseminadas con afectación no solo cutánea y con mortalidad asociada.
Pues ahora que la OMS ha declarado la emergencia internacional, cabe esperar una mayor cautela y prudencia. Pero te quería preguntar por último, Luis, por el virus del Nilo este. Ya han fallecido 3 personas en Sevilla. Dicen que aparece cada verano en esta zona de Andalucía, pero ahora ha saltado con más fuerza que nunca a los medios de comunicación. No sé si hay algún avance en el desarrollo de vacunas para este virus o tratamientos que puedan tratar esta enfermedad.
Pues mira, con el virus del oeste del Nilo nos pasa algo parecido en cuanto a la cronología con Ebola. Se conoce hace mucho, de mediados del siglo pasado, permaneció durante décadas un poco en el olvido porque no parecía estar muy relacionado con patología relevante en humanos. Las últimas 2 décadas y media han demostrado que nada más lejos de la realidad, que es un virus que sí que puede hacer daño. Entonces, la cuestión problemática con el virus del oeste del Nilo, desde mi punto de vista, es que el vector, es decir, el mosquito que lo transmite, lleva con nosotros, como se suele decir, más tiempo que el hilo negro, ¿no? Son los mosquitos del género Culex, que son los que todos conocemos de toda la vida. Entonces, el vector lo tenemos perfectamente implantado en la península. Y luego, los animales donde en la naturaleza vive el virus del oeste del Nilo son las aves, aves migratorias, aves salvajes, de todo tipo, que es de lo que se alimenta preferentemente el mosquito, ¿no? Entonces, veo difícil conseguir erradicar virus del oeste del Nilo, pero sin duda alguna, si queremos conseguirlo, tiene que ser con un control súper agresivo de las poblaciones de mosquitos. Eso implica utilizar larvicidas de uno u otro tipo, intentar minimizar las zonas de agua estancada, que la población que vive en zonas con alta densidad de mosquitos, en este caso la zona de los pueblos pues de Gelves, de la Puebla del Río, etcétera, en Sevilla y alrededores, intenten no exponerse en las zonas, los momentos de más intensidad cuando pican los mosquitos, en el momento vespertino, uso de repelentes, etcétera, porque lo cierto es que no tenemos tratamiento para la infección por el virus del oeste del Nilo. La mayor parte de veces van a ser cuadros muy banales, autolimitados, con síntomas, sin síntomas, pero que van a evolucionar ellos solos a la resolución. Pero un pequeño porcentaje, y sobre todo en ancianos y en gente inmunocomprometida, pueden presentar lo que llamamos formas neuroinvasivas, con afectación del sistema nervioso que tiene una mortalidad importante y secuelas importantes. Las vacunas que me preguntabas al principio llegarán probablemente porque las tenemos para virus muy similares, del mismo orden que West Nile, que el oeste del Nilo, perdón, pero tardarán porque hasta donde yo sé están todavía en fase 1 y fase 2 y eso lleva un tiempo. Entonces, nos podrán sacar de pobres quizás en un tiempo, pero hasta entonces las medidas que te he comentado de salud pública son fundamentales.
Pues es Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muchas gracias, Luis, por arrojar un poco de luz y un puntito de inquietud también sobre el asunto de las enfermedades.
Bueno, hay que pasar un buen verano, así hay que disfrutar en la medida que podamos.
No, sí, lo vamos a hacer, no te preocupes. Gracias, Luis. Buenas tardes.
Ha sido un placer, muchas gracias. Hasta luego.